Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Ya van dos títulos mundiales de dos. Tito Rabat es campeón del mundo de Moto2. Es el triunfo de un piloto humilde que además celebró su corona encima de la moto de la manera más sencilla y hermosa posible, con el dorsal número uno pegado en su montura y ondeando las banderas de España y Cataluña unidas. Terminó tercero una carrera que ganó Maverick Viñales por delante de su gran rival por el campeonato, de Mika Kallio, y su amigo Marc Márquez fue de los primeros en abrazarle. Le dijo, ya está, ya lo has conseguido, el único que falta por proclamarse campeón es, Álex Márquez. Álex Márquez solo necesita, como decía Paco, un tercer puesto en Cheste para ser campeón. Y así, bueno, pues va a ser una fiesta, yo creo, Cheste, porque lo puede conseguir. Eso sí, la mañana comenzó con su quinto puesto, con la victoria de Ferenc Vázquez, y el segundo pues lugar de un antideportivo Miller, que además, ante los micrófonos, se mostró especialmente borde.
Not my problem. As you know, with the Marquez, they touch a lot, so this is for me racing in their way.
No es para mí ningún problema lo que ha pasado, porque los Márquez son especialistas en hacer toques y yo he corrido de esa manera. Es una respuesta que no es precisamente de alguien que esté arrepentido de haber dado seis veces, más los que ha dado su compañero Ken, a Álex Márquez, de, bueno, incluso desquiciarle un poco y hacer, sobre todo hay dos toques que son especialmente peligrosos. ¿Qué pasó? Que pasaron las horas, Marc Márquez se cabreó y, a pesar de que había ganado su decimosegundo triunfo del año por delante de Rossi y de Lorenzo, no se cortó en absoluto ante el micrófono de Borja González.
Bueno, la carrera de mi hermano, una carrera delicada, ¿no? Una carrera delicada más que nada porque bueno, en esas situaciones yo tengo bastante experiencia por X razones y bueno, sí que he ido bastantes veces a dirección de carrera por un toque en una carrera, pero nunca había visto, al menos desde que estoy yo en el Mundial, siete toques en la misma carrera del mismo estilo, siempre yendo a buscar el toque y bueno, pero si dirección de carrera lo permite, a mi hermano le sobra talento y cuerpo para devolverla.
Pues eso, que cuidado, que mi hermano la puede devolver, que tiene talento, cuerpo, se le ha faltado decir, y pelotas o narices o cualquier tipo de eufemismo parecido. Esa ha sido la bronca de la jornada y después ahondaremos en ella, en esa carrera que ganó Ferenc Vázquez y después vamos a analizarlo tranquilamente. Pero ahora mismo me tengo que ir a Sepang porque allí nos espera el gran protagonista de este domingo histórico. Hola, Tito Rabat, muy buenas.
Hola, buenas.
Te tengo que felicitar, pero me gustaría que la gente mentalmente viajara contigo a un rinconcito de tu vida, que es esas noches en las que sacas el colchón de la cama, te pones encima de tu motorhome y duermes mirando las estrellas allí al lado del circuito de Almería.
¿Quién te lo ha contado esto?
Uy, que tengo buenas fuentes, ¿eh? Tengo a Borja en los circuitos, tengo buenas fuentes, ¿eh? Esa es tu fuerza, ¿no? Ese momento de paz, ese vivir lejos de rollos, ¿no?
Bueno, ahí en el circuito estoy muy bien, estoy con la gente de ahí, estoy muy muy contento, muy a gusto, también estoy un poco tranquilo, es un sitio tranquilo donde puedo hacer lo que me gusta, donde puedo prepararme para la siguiente carrera y está claro que es como me gusta vivir, así que lo hago.
Y además cada día a las 9 de la mañana, cada día que estás en Almería, lógico, porque viajas mucho como es obvio, a las 9 de la mañana te metes ahí con una Moto 2 que tienes un poquito ahí remendada, digamos, y a rodar.
Y a rodar. Siempre que se puede a las 9, de 9 a 10, me dejan la hora y puedo salir a rodar, entrenar, pasar un buen rato y prepararme. Y eso es lo que hago, aparte de más cosas, pero bueno. La tengo ahí la moto, como has dicho, un poco remendada, hay que limpiarla un poco más, hay que quitarle más el polvo, pero bueno, ya voy aprendiendo.
Sí, porque bueno, de todas maneras, es que es una moto de competición, tendrás que tener a mecánicos también que te ayuden, ¿o estás ahí...?
No, me gusta mucho hacerlo a mí, siempre lo he hecho ya desde hace tiempo, cambio las ruedas, cambio las pastillas de freno, todo un poco, me lo paso bien, me distraigo, me gusta un poco también la mecánica mucho y bueno, cuando hay algo importante sí que me viene a ayudar. pero si no, voy tirando yo solo.
En la carrera de hoy poco hay que decir. Yo creo que has intentado ganar, pero ha habido un momento que veías que no tenía ritmo suficiente. Supongo que te has quedado sin neumáticos, ¿no? Alguna historia así, y has preferido pensar en el título, ¿no?
Bueno, hoy llevo unas carreras ya que la cabeza no se acaba de encender, ¿no? En carrera, desde después de Misano, bueno, no, Aragón estuvo bien también. Después de Aragón, pues la cabeza, sabes, cuando empiezas el campeonato solo piensas en ganar carreras, te da igual todo. Y ya después de Misano ya vi que, después de Aragón ya vi que Mika empezó a fallar. Y la cabeza dice, Tito, cuidado, no pierdas puntos. Entonces, hoy en la curva 5-6 empezaba a tener un pequeño movimiento de la rueda delantera, nunca lo había tenido en este fin de semana, y he decidido no arriesgar. Pero es que es lo que hay que hacer. Hay veces que no se puede ganar o no has de querer ganar, porque lo que puedes hacer es irte al suelo y tercero, campeón, y a Valencia ya sí que vamos ya con ganas de... No tenemos nada que perder, solo que ganar, así que ya vuelven a cambiar las tortas.
Cuando has pasado por meta, ¿qué sensaciones te han venido a la cabeza? Porque claro, debe ser un cúmulo de... Yo supongo, no sé si habrás llorado dentro del casco, no lo sé. No sé qué sensaciones tendrías, pero ¿en qué has pensado? ¿Qué es lo primero que has pensado?
Bueno, pues escalofríos, muchos escalofríos, emoción, pero también te decir que estaba exhausto, ¿no? Entonces en ese momento había mucha gente, estaba exhausto y bueno, estaba muy contento, muy contento. Yo creo que aún estoy flotando un poco y no hay palabras para... Cuando dicen no hay palabras, tú dices, no lo entendía, ¿no? Pero ahora sí que lo entiendo, que no hay palabras. Es felicidad 100%.
No, desde luego. Hablábamos el otro día con Eva, con tu psicóloga. Había hablado contigo por teléfono y me decía, nada, está mucho más tranquilo que en la carrera anterior. También ha jugado un papel importante, Eva, en mejorarte como piloto.
Sí, Eva siempre, desde, pues ya trabajamos juntos desde, creo que dos o tres años, no lo sé exacto, y bueno, me ha ido bien organizar un poco la cabeza, ¿no? Siempre un piloto solo, pues ha de marcarse unos objetivos, ha de ver si estos objetivos lo ha cumplido, ha de ver, pues todo esto me ayuda a ella, ¿no? Ha de tener unas expectativas para la siguiente carrera, ha de tener un orden, ha de tener una ambición, y todo esto pues canalizarlo, y esto es lo que hacemos con ella. Y la verdad es que va bien, sobre todo por el día a día, por llegar tranquilo a las carreras, por llegar con tus objetivos claros, por cuando va mal, ver el que va mal, analizarlo. Siempre hablamos un par de horitas a la semana, así que va perfecto.
De todas maneras, tiene que ser un ejemplo para la gente. ¿Cómo enfocas tú en la historia? No eres un piloto que vivas de como otros pilotos, que les dan muchos golpes en la espalda, les va animando. Lo que te diferencia un poco de otros es que tú miras el enfoque cuando pierdes. ¿Cómo ir a mejor, no?
No lo sé, siempre, sí, claro, siempre intento ir a mejor, está claro, y no sé cómo contestarte. Yo siempre quiero pues intentar mejorar estas cosas. Por ejemplo, estas últimas carreras que no han ido perfectas, porque tres terceros, tres poles, quiere decir que estamos en buen nivel,
sí.
Pero siempre al final de carrera pues que falta, no falta nada, ni físico, ni cabeza, ni moto, ni nada, sencillamente que no acabo de encender, ¿no? Esto que decía de bueno, acabar de tirarte, ¿sabes? En coger el delante, pues la cabeza piensa, Tito, no te tires, que no hay puntos, ¿sabes? Entonces sí. Hay que mejorarlo, siempre hay que mejorar estas pequeñas cositas.
Y además, me han dicho también otro pajarito, que te quieres ir el martes a entrenar para preparar Cheste, que nada de fiestas.
Oye, tú tienes mucha información, ¿eh? Tú tienes mucha información. ¿Dónde la sacas?
No te puedo decir la fuente. Pero es así, ¿no? No quieres de momento celebrar nada, ¿no?
No, ni tanto quiero celebrar. Hay que celebrarlo porque
vale.
Ha ganado el campeonato del mundo.
Bien.
Pero lo celebraremos en el avión. Ya todos los mecánicos tienen... No podemos cambiar los vuelos. Todos los mecánicos tienen ya también que ir a casa. Llevamos tres semanas fuera.
Sí.
Tres semanas son muy cansados para todos. Y la celebraremos en el avión de vuelta y ya después de Valencia ahí sí que ya la traca final.
Ahí la liáis parda.
Ahí sí que sí.
Me quedan dos cositas solo. El Rufea Team, otro porcentaje del éxito es los tres animalitos que os juntáis ahí en una pista de D-Track a derrapar, los dos Márquez y tú.
Hombre, claro, sí, siempre, ya hace un par de años sí que vamos ahí a hacer D-Track. y la verdad es que va muy bien, ¿no? Son carreras muy intensas, son cortas pero intensas, que a mí me van muy bien, sobre todo por el cuerpo a cuerpo, que aún tengo que mejorarlo, pero bueno, haces una carrera de aquellas y después vienes aquí y parece la carrera, que parece tan intensa, pues no es ni la mitad de intensidad que una carrera de dirt track, ¿no? Entonces sirve para entrenar, sirve para divertirse, para estar en un ambiente bueno, para todo un poco.
Y luego te tengo que preguntar por la polémica del día. ¿Cómo has visto lo de Miller con Alex?
Bueno, yo lo veo, hay alguna acción, sobre todo se ha repetido bastante, yo creo que hay dos o tres veces que ha entrado a lo kamikaze, ¿no? Parecía la PlayStation, realmente. Entraba ahí y si no entra, si Alex no se levanta, se van los dos al suelo. Entonces yo creo que esto tampoco es así. Se puede ir justo, pero siempre con un margen. Si vas tan pasado alguna vez, pues una vez vale, pero es que se han pasado 3, 4, 5, entonces yo creo que no está bien. Tendrían que haber puesto alguna sanción, creo yo.
Sí, sí, yo también estoy contigo. Pero bueno, pues nada, te vamos a dejar ahí viendo las estrellas en tu colchón, que ya tienes un deseo menos que pedir a las estrellas. Y bueno, y que supongo que alguien más habrá sonreído desde el cielo. Así que aquí... Sí,
exacto, se lo dedico a mi madre, que seguro que me ha apoyado, que me ha dado fuerzas cada día, porque realmente las he necesitado y está clarísimo que va por ella.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, campeón. Tito, y ánimo en el futuro.
Gracias, muchas gracias a todos.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Imagínate una radio que contara las noticias desde todos los puntos de vista.
Pues intentando responder a todas esas preguntas generales, no concretas de este caso que...
Dirigiéndose al lugar donde ocurren los acontecimientos.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Hong Kong? Enviado especial Pablo Díez, buenos días.
Y miles de personas... Sobre...
Buscando las explicaciones de lo que ocurre.
Bueno, vamos a ver, Julio, si podemos explicar todo esto bien a los oyentes.
Y siempre pendientes de los imprevistos.
Pendientes de la información que promete el gobierno para esta hora.
No hace falta imaginarlo. Eso es COPE.
Estar informado.
Ahora en El Corte Inglés, hasta un 20% de descuento en televisores LG.
Y esto no lo hace cualquiera, solo El Corte Inglés.
Borja González, Circuito de Sepang, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, estamos ante un grande dentro y fuera de la pista. A mí me impresiona más el Tito Rabat todavía que el piloto, que está muy bien, que es un gran piloto, pero hay que ver qué buen tío es, ¿eh?
Sí, bueno, yo a Tito lo conozco desde que llegó aquí al Mundial. Le conozco, pues, al no haber sido nunca un piloto que entrase por talento ni con una carrera normal, empezó a montar en moto muy tarde, era un personaje un poco peculiar, tampoco estaba en grandes equipos, sino la que corrió bajo el patrocinio de Repsol, pero luego pues he tenido otras épocas un poco más oscuras, pues es uno de esos que te cruzas por el pado y hablas con él. Pasó épocas malas, me acuerdo en 125 cuando se agobiaba mucho por el peso, porque era un piloto alto, hacía muchísima dieta para tratar de no pesar nada, pero aún así la moto no corría, bueno, ha tenido dudas, el año en que falleció su madre, que lo pasó muy mal en ese momento y lo pasó muy mal con la enfermedad. Y ahora evidentemente es fácil pues hablar del trabajo y valorar menos el talento, pero cada carrera es un mundo, hay pilotos que han empezado a competir con 3 años, 4 años, y él no subió una moto hasta que tenía 13 años, sí. que el recorrido es muy diferente, también se quiere dar más mérito del que tiene al papel de los hermanos Márquez, que son muy muy atractivos, digamos, mediáticamente, pero no se le puede quitar ningún mérito a Tito Rabat. El título de Tito Rabat es suyo por su trabajo, por su esfuerzo y por su manera de encarar pues este mundo, y también mucha gente pues ha querido también darle a Tito Rabat la ventaja de tener un apellido de, bueno, pues su padre es joyero, tiene dinero, se puede decir así, es decir, no le ha faltado nunca soporte económico en ese sentido, pero no ha tenido soporte el soporte, digamos, real que cuenta aquí, que es el soporte de un manager que guíe tu carrera, del manager que te consigue la mejor moto, del patrocinador que siempre está detrás de ti. Eso lo han tenido otros pilotos, como puede ser, por ejemplo, el propio Omar Márquez, o Alex Márquez, o Paul Espargaró, o Dani Pedrosa, o Jorge Lorenzo, y eso no lo ha tenido Tito Rabat. Así que yo creo que hay que valorar en su justa medida lo que ha hecho él, darle el mérito a la temporada tan tremenda que ha hecho y a lo que ha sido capaz de aprender, y bueno, pues llevamos desde 2010 con esta categoría de Moto2 y de momento solo Stefan Bradl ha sido campeón del mundo en español, Elías, Márquez, Pol Espargaró y Alejandro Rabat, así que yo creo que es una gran noticia para el motociclismo español y para otro motociclismo que no es de tanto relumbrón y que no ocupa tantas páginas en los diarios, bueno, pues como estamos acostumbrados
con MotoGP.
Los Pedrosa, Lorenzo Márquez y compañía.
Ahí vamos a escuchar, vamos a volver un poco Moto3 y esa bronca que ha habido y vamos a escuchar la versión de Álex Márquez muy, muy enfadado con Jack Miller.
Está más caliente por todo lo que he tenido que aguantarme durante la carrera. Primero ya no me lo esperaba, pero lo he escuchado. Y después, cuando he visto que el tercero, el cuarto, el quinto, eso sí ya me lo esperaba. Ya estaba con el cuerpo tenso para intentar aguantar el toque y ya está.
No sé cómo ves tú todo esto. ¿Crees que hay que hacer algo para que sepa este tipo de cosas? ¿O crees que realmente pues es el tipo de pelea que tiene que haber?
No, al final el toque de Aragón eran condiciones muy difíciles con una sola trazada en la pista y después pues el toque yo ni lo vi. Él hoy me ha visto las cinco o seis veces que me ha tocado, así
¿solo?
Que
solo
ya se ha visto cómo juegan, así que contento, seguimos líderes, que es lo importante de cara a Valencia, 11 puntos, hemos tenido 9, así que intentaremos allí intentar cerrar el título. Al final él juega sus cartas, yo juego las mías y intentaremos ganar este título limpiamente.
Limpiamente, no está mal la frase, y por cierto, Alex Rins diciendo solo, que ha sido testigo de cargo de todo lo que ha pasado. No ha habido sanción, Borja, y sé conciso, pero cuéntame tu veredicto. ¿Tú cómo has visto las maniobras?
Bueno, ha sido claramente intencionado, o sea, no se puede decir mucho más. No pasando tampoco un límite muy exagerado, porque ha ido marcando muy bien lo que iba a hacer en cada momento, y para tampoco liarnos mucho, tenemos Valencia dentro de 10 días. Si hemos visto esto, imagínate lo que nos podemos encontrar allí, porque si ya Jack Miller ha dejado bien claro cuánto quiere ese título y qué es capaz de hacer por conseguirlo.
Pues sí, la verdad es que sí. Va a tener que sudar mucho y tener mucho cuerpo, como dice Mar Márquez, su hermano Alex, para ganar este campeonato. Así que veremos. Bueno, lo dicho, recordamos, 9 de noviembre, Valencia, gran fiesta del motociclismo. Puede proclamarse campeón Alex Márquez y allí estará, si sigue físicamente en condiciones, después la paliza se ha dado Borja González. Buen viaje de vuelta, Borja.
Vale, muchas gracias. Hablamos. Saludos.
Bueno, pues y terminamos con el Rally de España-Cataluña. Más de 100.000 personas han estado en los tramos catalanes viendo el triunfo de Ogier. Ogier ha ganado el rally, ha ganado el campeonato, segundo consecutivo. Y, bueno, nos va a explicar algo más de lo que ha pasado allí nuestro especialista en el rally, Javier Bueno. Hola, Javier, buenas.
Muy buenas tardes desde Tou, donde acaba de finalizar el rally de Cataluña en su 50 aniversario. Bueno, pues no ha habido sorpresas, porque todo hacía suponer que, aunque estaba el título en juego, pues iba a ser Sebastián Ogier el que se hiciera con la victoria, y así ha sido. Ogier hizo una primera etapa muy tranquila, porque era un tramo, una etapa de tierra, pero después fue apretando el paso y hasta que consiguió pues meterse en cabeza, y de ahí no lo sacó nadie. En segunda posición se clasificaba su compañero de equipo Las Balas, Hirvonen, un piloto que parece ser que el año que viene se retirará, consiguió la tercera posición, y nuestro piloto nacional, Dani Sordo, terminaba en la quinta posición en un rally en el que la verdad no brilló mucho.
Bueno, pues ahí tenéis el resultado de ese Gran Premio de España. Y Paco Pepe, os voy a dejar, vamos a terminar este programa con un corte de la otra cara del Mundial de Motos. Efraín Vázquez, ni él ni su equipo cobran. No sabe qué va a pasar con él el año que viene. Y hoy ha ganado una carrera de Moto3. Escuchad el testimonio.
Estoy muy contento, la situación es la que es, las cosas son más o menos como nosotros queremos que sean, sin tratar de depender, porque aquí al final parece que tienes que estar mendigando a todo el mundo y llega un momento en el que ya te cansas. Hace un año estaba más colgado con chorizo, ahora la situación pues bueno, ha cambiado y ojalá te pudiese decir que sea algo nuevo y que tengo todo. De momento lo que hay es pajaritos volando por encima de las nubes, gente que quiere que estemos, pero claro, que llevamos un maletín de dinero. O sea, es algo que van a decidir los demás. Y bueno, nosotros hasta Valencia lucharemos, disfrutaremos y ya decidiremos mi futuro.
Pues ahí, la otra cara.
Oye, qué bonito lo de pajaritos volando por encima de las nubes. Estamos más colgados que un chorizo.
Sí, sí, o sea, perfecto. O sea, es ídolo Efraín Vázquez porque está dándolo todo. Y a pesar de tener el problema de estar bastante colgado, más colgado que un chorizo. Bueno, hasta aquí COPGP. El domingo que viene, Gran Premio de Estados Unidos desde Austin, primer Gran Premio con 18 coches solo en parrilla, no corre en Caterham ni Marussia, y lo daremos aquí, en Tiempo de Juego, a las 9 de la noche. ¡Adiós!
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.